Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en este sábado 20 de noviembre. Fíjate que comenzamos nueva hora de radio con la historia de Manuel, una persona que ha dedicado su vida al ajedrez, y no cualquier vida, porque tiene 100 años y sigue compitiendo como federado.
La primera partida la jugué con mi hermano, que no sabía jugar apenas, sabía mover las piezas y muy mal. Y la primera vez que le gané yo creí que ya sabía jugar, y era mentira, no tenía ni idea. Porque luego con el compañero de estudio que jugó una partida me dijo que no tenía ni idea de lo que era el ajedrez, y ahí empecé a mejorar de juego.
Así comenzó jugando con su hermano y continuó mejorando su técnica en la universidad gracias a un amigo suyo con el que se apuntó al Club Alfil. Fue en ese momento en el que empezó a participar en torneos y a ganar.
Pues le gané al gran maestro internacional Nogueiras, campeón de Cuba, en un torneo en Guadalajara donde participaban todo el equipo olímpico que iba para Rusia. A mí me tocó precisamente con el mejor, y a ese le gané y quedé el sexto. Me metí entre el grupo de los mejores.
Bueno, sin duda un fuera de serie. Y es que Manuel es uno de los tres únicos ajedrecistas en el mundo que se mantienen en activo con 100 años, que se dice pronto. ¿Pero hay alguien en su familia con la misma pasión que él por el ajedrez?
Mi hijo tenía ya mucha idea, pero como jugó conmigo y le ganaba dos partidas, pues dejó de jugar. Si hubiera perdido con él alguna partida, seguramente que se hubiera aficionado también. Él no tenía ninguna idea de teoría ni nada, y sin embargo yo veía que jugaba bien.
Te acepto que abandones. Es la broma inicial que Manuel siempre hace al darle la mano al rival antes de empezar la partida. Y como todo en esta vida, Manuel tiene claro que lo importante no es cómo empieza el juego, sino cómo acaba.
Los finales siempre se me han dado bien, porque veo las jugadas, tengo algunos conocimientos también, claro, pero hay que afinar mucho en el final. Al principio se puede uno equivocar y se puede arreglar, pero en el final, como te equivoques, pierdes seguro.
Bueno, el último torneo en el que ha participado ha sido en Altea hace tan solo unos días. De 80 participantes de más de 70 años, ha quedado en el puesto 50. ¿Te lo puedes creer? Con 100 años, desde luego este Manuel está hecho un chaval.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
¿Y cómo llevas tú eso del Feng Shui, el arte de armonizar el ambiente para favorecer el propio bienestar del individuo y su armonía? ¿Realmente la colocación de los muebles puede alterar nuestra forma de vida, como dice el Feng Shui? Bueno, pues Astrid Izquierdo es experta en esta técnica.
El Feng Shui es una filosofía que viene de Oriente, pero en todas las culturas ancestrales habían grandes maestros de la ubicación. Construir un pueblo en un lugar armónico era sinónimo de prosperidad y de salud para sus habitantes.
En unos minutos profundizamos en algunas prácticas de este método de organización ancestral. Bueno, este sábado 20 de noviembre se celebra el Día del Pijama, y desde luego que trabajando a las horas en las que trabajamos es de obligado cumplimiento celebrar esta fecha como Dios manda. Aunque lo suyo hubiese sido venir en pijama y a la radio, Ana.
La semana que viene venimos, ¿eh?
Venga, a ver, hoy te preguntamos cómo te gustan los pijamas.
Si te gustan tradicionales, deportivos, largos, cortos, de franela, de seda, con mensajes, con dibujitos. Como sea, no lo sabemos. Cuéntanos, ¿cuántos pijamas tienes? ¿Alguno que le tengas un cariño especial o eres de los que duerme con cualquier cosa? Confiesa. ¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche/rosado, y en WhatsApp, en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿A quién bailando va y lee mapas con los pies? A quien llora, a quien calla, a quien no tiembla en la batalla. Aquellos que ponen a cero el marcador para vivir con ilusión. A quien corre, a quien avanza, a quien se alía con la esperanza. Y que recuerdo quedará será saber que no recordará. ¿Y qué recuerdo quedará? La vida maravillosa y rica es la vida. Colores que en el cielo brillarán, y tú y yo, y tú y yo, surcando el aire. ¿A quién quiere soñar? Y atrapa sueños sin temor.
Todos hemos tenido que poner a cero el marcador para vivir de nuevo con ilusión, y la verdad, ya tocaba empezar a celebrar la vida, como se titula esta canción, y dejar atrás esos tiempos tan oscuros que hemos vivido. Bueno, él tampoco es de los que tiemblan en la batalla, y lo vuelve a demostrar con este nuevo disco titulado Alegría, y con canciones tan optimistas y tan alegres como esta. Querido Sergio Dalma, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, un placer.
Lo mismo te digo, es tan bonito cantarle a la vida, ¿verdad que sí?
Sí, y ahora más que nunca, con lo que nos ha tocado vivir, este es un disco, parte de esta canción, muy vitalista y muy optimista, muy colorista.
Sí, bueno, esta canción está llena de mensajes bonitos, y es que claro, te pones a pensar y luego dices, la vida es que pasa tan rápido. Fíjate, Sergio, que hoy yo sumo un año más, y de verdad te digo que no me podías haber hecho mejor regalo de cumpleaños que publicar
pues
tu nuevo disco.
Muchísimas felicidades.
Este 19 de noviembre. Y además, fíjate, como colofón, terminar juntos esta celebración tan especial. Bueno, qué contenta, ¿eh? La vida tiene estos regalos maravillosos.
De verdad que me alegro mucho.
Yo creo que cumplir un año más pesa un poquito más que sacar un disco, pero la opción de no cumplirlos es peor aún. Así que toca celebrar cada cosa buena que nos pase.
Hay años y cada año es un año de experiencias y si cabe de sabiduría, claro que sí.
Bueno, y que nos sienta estupendamente cumplir años. No me digas que no te lo dicen tus fans.
Bueno, yo...
Tú estás estupendo, ¿qué lo diría?
En un momento que no me molesta tanto cumplir, no sé, de aquí unos años. Me molestó más cuando cumplí los 40, pero ahora estoy bien.
Estás estupendo.
Sí. Hombre, me gusta cumplir.
Ya no tienes aquella melena de cuando bailar pegados, pero tienes un pelo con unas canas que te sientan fenomenal, ¿eh? Tú eres un tipo lo que se dice elegante.
Muchísimas gracias.
Y lo que siempre te ha acompañado es la sonrisa, que eso denota una actitud respecto pues a todo, al paso del tiempo y sobre todo a la profesión, que eso dice mucho de uno, Sergio.
Pues sí, me conoces de hace años, sí. Y siempre he intentado, bueno, pues es que soy muy feliz con lo que hago, con este trabajo, y después de tantos años, pues te sientes afortunado. ¿Cómo no voy a disfrutar? Pues sí, siempre estoy con esa sonrisa, porque además ahora hay que contagiarla.
Sí, desde luego. Bueno, este disco es toda una declaración de intenciones. Partiendo del título del disco, precisamente Alegría, pues imagínate con la falta que nos hace, ¿eh?
Sí. Mira, a lo mejor este título de hace unos años no hubiera tenido ningún sentido ni nada de peso. Y ahora, en cambio, tiene un significado muy, muy, muy grande.
Desde luego que después de lo que hemos sufrido con esta pandemia, y que aún nos tiene en vilo, ¿eh?, porque no podemos bajar la guardia, necesitamos eso.
No, por supuesto, claro. Por supuesto. No hay que vuelve a repuntar los casos, y no hay que... Nosotros que nos dedicamos al medio público, lo que hay que hacer es concienciar a la gente que, pues eso, que no hay que perderle ni mucho menos el respeto.
Aún así necesitamos reírnos, disfrutar, volver a vivir, y esa es la idea del nuevo disco de Sergio Dalma y de esta canción maravillosa que me encanta y que se titula La noche de San Juan.
Respirar y sentir que la verdad inunda el aire. Voy dejándome llevar, caminar.
Confieso que esta canción me tiene loca. La tengo en bucle en mi cabeza desde el primer momento, Sergio. Te lo digo.
Además es muy mágica, ¿no? Porque te traslada a aquella noche, que un poco de tu infancia, donde hacías aquella foguera e intentabas pues quemar aquellos muebles viejos y aquellas cosas que realmente eran nocivas y tóxicas, y el mayor deseo de que llegaran cosas buenas.
Sin duda. Y fíjate que las canciones siempre tienes que escucharlas varias veces para que te gusten, para, no sé, ir cogiendo matices, pero es que con esta no hace falta, es que se queda la primera, que nos ha gustado muchísimo a
sí.
todos.
Sí, fíjate que cuando yo la recibí, a mí me encantó, me pareció una canción como muy alegre, que te hacía sonreír, que te trasladaba, como te decía, a aquella noche de tu infancia, y bueno, y muy pegadiza. la sí, verdad.
Es súper bonita. Además, yo quiero tener esos superpoderes que tienes tú en el vídeo para poder cambiar esos momentos de crispación y mal rollo entre la gente y transformarlos en buen rollo, ¿no?
Eso es genial. Yo lo pasé muy bien grabando porque además queríamos transmitir eso, ¿no? El poder que tiene la música, ¿no? Ahora que estamos a veces viviendo situaciones de mucha crispación y a través de estos poderes de la música, pues hacer que cambie.
Desde luego, ¿eh? ¿Cómo son las canciones? ¿Cómo nos provocan emociones de todo tipo? Sí, alegría, tristeza, cierto, ¿verdad? Nos hacen llorar, cierto, nos inspiran, nos animan. Qué maravilla tener ese poder, ¿no?, de cambiar nuestro estado de ánimo. Oye, Sergio, ¿ha sido fácil elegir el repertorio? Porque realmente tenemos la suerte de tener en este país un montón de compositores estupendos, muchos muy jóvenes, con mucho talento, que escriben muy bien. Y bueno, te han hecho unas canciones maravillosas, ¿eh?
Totalmente. Hay una nueva generación de compositores muy, 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 muy talentosa. Y mira, cuando yo iba recibiendo las canciones, realmente es que ese era el espíritu que nosotros queríamos transmitir. Yo cuento la anécdota que les decía, pero mandadme alguna balada, porque es la primera vez que tengo que pedir baladas. Era todo como muy, muy alegre, muy rítmico, y la verdad que apetecía un montón.
Bueno, hay que decir además esa generosidad que tienen los compositores de nuestro país de regalar estas canciones tan bonitas. Y ya puesto, si hay que decirlo todo, vaya producción que tiene el disco, ¿eh? ¿Cómo suena, Sergio?
Sí, 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 sí. Paco Salazar ha hecho un trabajo increíble. Y bueno, al final es un conjunto de todo, ¿no? Cuando tienes buena materia prima, cuando tienes un buen productor, bueno, pues la verdad que te lo ponen muy fácil para luego interpretar estas canciones. Es como un traje a medida esto.
Sí, sí, sí. Bueno, decías que es un disco con pocas baladas. Maldita Ironía es una de ellas y no me resisto a ponerla un poquito.
Claro.
Maldita ironía, me grita la vida, me escribe canciones para que desee la
Bueno, el estribillo es que es tan bonito, suena tan rotundo, tan épico. Sergio, es una canción que tenía que estar en este disco sí o sí, ¿verdad?
Sí, sí, es una de las primeras que yo elegí, quizás porque también hacía falta una canción, bueno, que fuera un poco hilo conductor de lo que habíamos hecho anteriormente. Es quizás la balada más de alma, ¿no? Más parecido a lo que hemos hecho hasta ahora, pero evidentemente sí, con una letra preciosa y como tú dices, un estribillo muy épico, muy contundente.
Bueno, yo es que creo que este es uno de los discos más bonitos que has hecho en tu carrera, ¿eh?
Pues no lo sé, el tiempo lo dirá. Desde luego sí te puedo decir que es un disco que nació en pleno confinamiento, con lo cual se creó en un estado de bueno, pues si cabe, de mayor sensibilidad, ¿no? Y yo espero que sí, que la gente lo reciba así.
Sí, bueno, y por supuesto en el repertorio de Sergio Dalma siempre hay un vínculo muy grande con Italia, y el Dalma más italiano también lo vemos en esta otra canción titulada El Paraíso.
Esta vida yo la quiero así, ir siempre junto a ti, por el tiempo como un evergreen, y la historia no recordará, viendo a vos acróbata saltar para tocar el cielo desde aquí, ir por las calles recorriendo el mundo sin las preocupaciones y construir aquella casa donde el sol nunca se pone. Tal vez un día nos encontraremos en todas las canciones. Hoy me basta que tú estés aquí, porque lo eres todo para mí. Yo soy...
Bueno, los mensajes bonitos también están muy presentes en esta canción, y ese toque italiano no podía faltar, Sergio,
no.
¿Eh?
siempre está presente. Esa es una canción que llegó de Italia, donde han participado varios autores, y efectivamente no podía faltar.
Sí, no podía faltar. Oye, ¿cómo afrontas este nuevo lanzamiento? Porque ahora estás terminando la gira Treinta y Tanto, y creo que la nueva comienza el 9 de enero en el Liceo, que vaya
sí,
locura, ¿no?
Tú lo has dicho, es una locura porque estamos terminando esta gira, estamos con la promoción y la salida del disco que ha salido hoy, luego preparando lo que es la gira para el año que viene, se juntó todo, pero una gira que además estaba treinta y tanto, empezó en el 2019, pero se cortó por todo lo de
la pandemia.
Con lo cual, bueno, pues ahora más que nunca hay que aprovechar este tiempo y intentar, pues bueno, pues estar en todos lados.
Oye, pero qué alegría volver a recuperar esa alegría, esa libertad en los conciertos, porque recuerdo en abril cuando reiniciabas gira, que estuvimos hablando, la cosa tiraba, pero muy despacio, era muy difícil hacer planes, estaban todas las medidas de seguridad, ¿verdad?
Era complicado. Ahora parece, bueno, ahora que estamos terminando el año, yo creo que el mayor deseo que tenemos todos es que este que viene ya sea mucho más normal, ¿no?
Sí. Oye, y luego, ¿cómo es tu público, eh? Yo no he visto cosa igual. Tienes una legión de fans súper fiel que te conoce tan bien, que va allá donde vas, siempre han estado ahí para apoyarte, para darte cariño, y que lo siguen haciendo,
Y qué importante es esto, ¿verdad? Tener un público tan fiel que ha seguido desde el primer disco hasta allí, hasta hoy. Luego que en pleno confinamiento tenían entradas y mucha gente, bueno, quiso mantener la entrada hasta que se pudiera hacer otra vez la gira. Bah, eso es bestial. Esto.
Sí, porque tenemos pendiente la cita en el Wizzing en Madrid, que será el próximo 28 de enero, ¿no? Que se retrasó por la pandemia.
Efectivamente.
Y que por fin podrá celebrarse
que se ha ido
a finales
retrasando, de enero. Pero ya por fin.
Sí, el 28 de enero y ahí con toda tu gente, con la entrada guardada desde entonces. Qué grandes que son. Es verdad, el público de Sergio Dalma es único. Pocos pueden presumir de contar con esa fidelidad, la verdad.
Cierto.
Sí. Bueno, tenemos un disco muy alegre, muy enérgico. Se nos viene una gira de muy buen rollo por delante. Estaba yo mirando por aquí y alegría, fíjate, es para celebrarlo porque es tu 21º álbum de estudio. ¡Qué barbaridad!
Yo ya he perdido la cuenta, Rosa. Ya,
no me extraña.
No sé, pero qué importante seguir haciendo discos y sobre todo ahora más que nunca transmitir esto, ¿no? Ahora tenemos que adoptar este rol, ¿no? Los que nos dedicamos a todo esto, pues de hacerles mucho más llevadero a la gente su día a día.
Sin duda. Bueno, pues querido, gracias por este regalo de cumpleaños. No había hecho falta sacar un disco. Con menos me hubiera conformado, ¿eh, Sergio?
Te deseo de verdad que acabes de pasar muy bien tu día de cumple y que te mando todos los besos del mundo.
Muchas gracias. Celebrándolo contigo es un lujo y además tú eres un tipo muy disfrutón con la promoción y es una suerte porque te estamos viendo y escuchando mucho estos días. Sí.
Intentamos estar en todas partes y disfrutarlo al máximo.
Cosa que te agradezco. Bueno, pues ojalá podamos cambiar la vida a través de la música, al menos con tus canciones.
Ojalá.
Sergio Dalma, por tantos mensajes bonitos en todas estas canciones, gracias por tanta alegría.
Gracias a ti, muchísimos besos, mucho cariño.
Un beso,
chao.
Gracias. La vida, colores que en el cielo brillarán, y tú y yo, surcando el aire. ¿A quién quiere soñar y atrapa sueños sin temor? ¿A quién corre? ¿A quién avanza? ¿A quién se alía con la esperanza? ¿Quién se gira del revés y en el espejo no aparece? ¿A quién llora? ¿A quién calla? ¿A quién no tiembla en la batalla? ¿Y qué recuerdo quedará? ¿Será saber quién no recordará?
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdóname. Otra noche sin hablar.
Pues otra noche más juntos aquí en la noche de COPE, en la que estamos hablando de pijamas. Fíjate, cambiarse la ropa cuando uno se va a dormir, además de ayudar a mantener la higiene, el pijama es una prenda que al menos a mí me ayuda a conciliar el sueño. Yo no podría dormir con cualquier prenda, yo necesito mi pijama, que es una cosa cómoda, gustosa para meterse en la cama. Y hoy estamos celebrando precisamente el Día del Pijama y hay tanto que decir en torno a esta prenda, Ana Huertas.
Muchísimas cosas,
hombre,
¿eh?
A ver qué nos dicen los oyentes.
Ay, mis pijamitas. ¿Tú eres de camisón, Rosa?
No mucho.
Yo tampoco. Bueno, pero hay gente que sí, claro.
Pues yo en invierno de pijama y en verano de camisón, pero es que tengo un camisón que tiene ya un montón de años. Bueno, de hecho es el camisón, uno de los que me compré para el hospital cuando nació mi hijo, que tiene 25 años. Pero es que me gusta tanto, es una tela fina y tal, y estoy tan cómoda con él, y está el pobre viejísimo, se me empezó a romper, está ya remendado, pero es que me encanta y me lo sigo poniendo. Entonces, el día que se me rompa del todo, pues me dará muchísima pena.
Ay, qué disgusto se va a llevar la pobre.
Sí, verdad, de todas maneras se nota que cuando te compras algo bueno te dura.
Te dura toda la vida, sí. Fíjate, y además el valor sentimental que tiene este camisón para esta oyente. A mí es que el camisón se me enreda entre las piernas y me da mucha rabia.
A mí tampoco me gusta mucho, no,
no, soy yo de camisón, no.
No me convence. Y este siguiente oyente me ha hecho mucha gracia. Vamos a escucharlo y vosotros ya os reís un ratillo.
Yo tenía un pijama de conejitos con el que me casé hace 31 años, muy fresquito, y era Bugs Bunny y toda esta gente. Durante 30 años me lo he puesto, hasta que lo cogió mi madre porque ya tenía algunos agujeritos ya de por sí, de forma natural, y me lo ha robado. Me ha dicho que ya está bien tanto conejito y que ya soy mayor. Tengo 55 años y bueno, ya toca.
Que ya queda un poquito...
Estas madres siempre, de verdad, con sentencia firme. ¿Dónde vas tú ya con el pijama de conejito? Que eres muy grande. Bueno, en fin, si es que para estas cosas no hay edad. Te
no,
gusta y te gusta.
Es verdad.
Claro. Bueno, cuéntanos cómo es tu pijama, cómo te gustan, si tienes alguno especial, si le das importancia o eres de los que duerme con cualquier cosa y quién te compra los pijamas en casa. Cuéntanoslo también.
¿Dónde? Pues en Facebook, como siempre, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
De COPE, edición especial esta que hacemos los sábados, en las que, bueno, en la que aparecemos Ana Huertas y yo por aquí.
Aquí de vez en cuando.
Como si no quiera la cosa.
¿Qué tal?
Pero que estamos encantadas, ¿eh? Y nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e interesantes, Ana.
Oye, Rosa, ¿qué opinas tú del Feng Shui? ¿Crees que tiene algo de verdad?
Pues mira, a ver, yo no lo pongo en práctica, pero de vez en cuando leo cosas y si me cuadran las hago en casa, si no, pues no me complico, ¿eh? Pero me parece interesante, lo que pasa que no siempre puedes poner las cosas como te lo explica aquí
hombre,
en Feng Shui.
Claro, claro, hay límites. Bueno, pues para aquellos que vivan pues en Marte y nunca hayan oído hablar de esto, el Feng Shui, así como a grosso modo, es una técnica muy, muy, muy antigua que sirve para crear armonía, ¿no?, en el hogar y que, bueno, pues haya buenas vibras alrededor de nosotros, etcétera.
Bueno, sentido tiene, porque cuanto más acogedora sea tu casa, pues mejor te vas a sentir en ella y mejor te vas a sentir contigo mismo, ¿no?
Efectivamente. Astrid Izquierdo es experta en esto, en Feng Shui, y explicaba en COPE los orígenes de este método.
El Feng Shui es una filosofía que viene de Oriente, pero en todas las culturas ancestrales habían grandes maestros de la ubicación. Construir un pueblo en un lugar armónico era sinónimo de prosperidad y de salud para sus habitantes.
Anda, bueno, pues ya sabemos lo que es y cuál es su origen. Entonces, ahora tenemos que conocer algunas prácticas utilizadas, ¿no?, de Feng Shui.
Pues mira, una de ellas, la colocación de los espejos en casa, ¿eh? Porque no vale ponerlos donde quedan bonitos y ya.
Los espejos tienen una singularidad y es que duplican la realidad. El Feng Shui utiliza muchísimo los espejos, pero depende en qué espacio, porque dinamizan muchísimo la energía, están duplicando constantemente el espacio. Entonces, no es aconsejable ponerlo en la entrada porque el Feng Shui te habla de una armonía interior. En la entrada, justo delante de la puerta, está reflejando el exterior. La puerta del vecino, un largo pasillo, unas escaleras comunitarias. Esto es lo que no recomienda el Feng Shui.
Pues yo tengo uno en la entrada.
Pues
nada más
mal.
Entrar enfrente te lo encuentras.
Pues muy mal.
Viendo a la puerta del vecino.
Yo tengo uno en la entrada, pero justo está mirando hacia el salón.
Ah, mira qué lista, porque tú ya habías leído este león del Feng Shui.
Si es que hay que saber aquí cómo organizarse.
Pero es que a ver dónde pongo el espejo ahora. Bueno, me lo voy a pensar. Oye, y en las habitaciones, para dormir bien, ¿qué habría que tener en cuenta según el Feng Shui?
Atenta, porque tienes que tener en cuenta la fuga energética.
Uf. La cama, una buena ubicación es que no esté en medio de la fuga energética, que se considera una fuga energética, el recorrido puerta-ventana. Pero en muchísimas ocasiones no hay forma. Entonces, el Feng Shui lo que te puede ayudar es a poder crear ese espacio con los diferentes elementos decorativos para que esa fuga, en caso de que no puedas mover la cama, te afecte menos.
Madre mía, a ver si lo entendí bien. De la puerta a la ventana tengo 2 metros, o sea que no llego.
Pues entonces,
¿y tengo la cama en medio?
Pues entonces tienes que buscar otras alternativas. Pero es que, claro, es eso. Hay habitaciones que son tan pequeñas que esto no lo puedes evitar. Bueno, pues hay más trucos que, según el Feng Shui, también funcionan.
Tenemos que tener en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo un color adecuado, evitar los colores que sean muy fuertes, muy estridentes. Vamos a buscar colores mucho más ligeros, suaves, que nos inviten a descansar, que no nos estimulen. Vamos a buscar colores suaves, iluminación cálida, indirecta. Soy muy, muy fan, por ejemplo, de incorporar las fragancias, que es como un extra que tú incorporas en tu habitación.
Eso sí, yo perfumo.
Claro, claro, es que hay cosas que son bastante lógicas.
Yo perfumo, y fíjate, yo también leí hace tiempo que la cama no puede estar enfrente de la puerta, es decir, que los pies no pueden apuntar a la puerta, que justo como lo tengo yo. Entonces te recomendaban poner un cristalito en la cama, como para hacer ahí de tope de no sé qué energías, y eso sí que lo tengo puesto.
Al final vas a ser tú experta en Feng Shui.
No solamente tengo eso, es que eso de salir con los pies por delante, oye, lo llevé tan mal que dije, fuera, vamos a poner aquí un cristal o algo.
Ay, que me parto. Bueno, te pongo un ejemplo real de un caso en el que Astrid cambió una habitación completa de una niña que no podía dormir bien. ¿Qué te parece?
Me interesa.
Es una habitación mediana, pero la niña estaba durmiendo en medio de la fuga energética, ese recorrido puerta-ventana. Lo primero que cambiamos fue la ubicación de la cama. Pero además, lo que hicimos es cerrarla un poco la habitación. Una de las paredes de la habitación de la niña era totalmente de cristal.
Qué agobio dormir con un cristal ahí al lado. Normal que la pobre nena no pudiese dormir, también te digo.
¿Qué cosas explica el Feng Shui? O sea, en resumen, sitios acogedores que sean nuestro refugio y con colores claros.
Y fragancias también.
Venga, nos lo apuntamos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
En la noche de COPE hablamos ahora de viajes. ¿A quién no le apetece de vez en cuando desaparecer un fin de semana? Olvidarse de la rutina, no tener cobertura en el móvil, relajarse, leer, pensar en nuestras cosas, reflexionar. Y es que España también nos ofrece muchos destinos que son una especie de retiro espiritual para desconectar y para volver a casa como nuevo y en paz con uno mismo. Vamos, que a él le ha sentado de maravilla, porque con el estrés que lleva en su día a día, nuestro experto viajero Pedro Madera también necesita relajarse de vez en cuando. Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches, y bien que lo sabes, que te conté hace unos días que hice un retiro yogui y es que he venido hecho un hombre nuevo.
Hombre, ¿tú eres de los que prefieren la postura sukhasana? Es decir, postura simple sentado con piernas cruzadas y dejarse llevar por el om.
Yo con la postura tengo suficiente, porque en un momento se me crea una tensión en la parte interior del empeine del pie derecho, eso se prolonga por la parte de atrás de la rabadilla y te
va subiendo para arriba.
Hasta que no he descubierto el momento cojín atrás, por debajo del colete, a la altura del coxis, que me vuelco hacia adelante, menos
claro.
Mal que mi profesora de yoga me ha dicho que tengo muy buena postura y que controlo muy bien la respiración.
Es que ese cojín es maravilloso, si no acabas con la espalda también hecha polvo, ¿no? De tenerla tan erguida. El cojín es maravilloso. Entonces, dime...
Me tranquiliza ver que eres una de las nuestras.
Sí, yo soy también de cojín. Bueno, objetivo, reconciliarse con uno mismo, ¿no? Que esto se lleva mucho ahora.
Pues sí, sinceramente, tanto por causas laborales, personales o simplemente porque nos da la gana, que suele ser por las que yo me rijo, el estar a gusto con uno mismo depende muchas veces de tener unos días de retiro, ¿eh? Esto, pues cada uno lo puede llevar, canalizar como puede. Puede ser, por un lado, más espiritual, más religioso o simplemente incluso gastronómico, porque hacer una depuración de lo que comemos en el día a día nos puede venir
Hombre,
muy
claro,
bien.
Un detox.
Eso bueno, es la palabra técnica. Muy bien, me gusta ver que eso es lo que he hecho yo y ya está. Yo, de todos modos, tengo una serie de sitios, sin saber que el detox, el yoga y todo esto estaba de moda, yo alguna vez me he refugiado ahí para poner en orden mi cabeza, que ya sabes que está como está. O sea, tampoco hay que ser un genio. Cuando se te acelera el cerebro y ves que no llegas a todo, pues dices, Pedro,
hay que parar, sí, hay que
entonces
parar.
Entonces te vas... Si es posible, te vas en autobús para no tener ni que conducir y te vas 2 o 3 días. Y yo he seleccionado unos sitios que a mí, por diferentes motivos, me parecen estupendos. Mira, por ejemplo, para mí uno de los sitios perfectos...
Espérate
siempre...
que te voy a poner esta música relajante. Vamos a meternos en... Claro, vamos a meternos aquí en tarea. Y vamos a ver dónde se refugia Pedro Madera cuando quiere poner en orden su cuerpo y su mente. ¿Dónde nos llevas? A ver, primer lugar,
mira,
Pedro.
Yo creo que lo que has puesto...
son monjes sanadores. Monjes.
Para mí, el sitio perfecto por el emplazamiento, por la ubicación, es el monasterio de Valvanera, a las orillas del río Najerilla. ¿Has estado alguna vez?
No, en el monasterio no, pero conozco la zona porque no está muy lejos de Logroño. Está por ahí, ¿no? Más o menos.
Eso es. En el río pasado Anguiano, famoso por las alubias y por los guisos. Sí. Pues antes, en la orilla del Najerillo, yo conozco a mi amigo Óscar, que es un criador de caballos cuartos de milla, y me dijo, Pedro, vete ahí a Valvanera y tal, y ya verás que... Y yo me fui una vez, estuve 3 días y me pareció delicioso. Hoy es un hotel normal, pero es un buen ejemplo de cómo la arquitectura religiosa y el espíritu religioso te invita al recogimiento y a la paz. El sitio es estupendo. Tiene un hotelito que creo que cuesta unos 40 y tantos euros, 50 euros. Tiene habitaciones grandes, pequeñas, para 2, para 4 familiares. Pero sobre todo el entorno. El entorno es un espacio único, estás rodeado... La gente habla en la zona de la selva de Valvanera. Y es que es un sitio todo bosque, las nubes parece que se agarran, los días de sol es precioso, el otoño es salvaje y es una maravilla. Y luego además todo el entorno ayuda por la leyenda. Por lo visto había una ermita en el siglo IX, luego se hizo un monasterio y otra iglesia. Y todo en inicio fue porque un bandolero arrepentido, que la historia me encanta, que se llamaba Nuño Óñez, encontró ayudando a un monje de la zona recoger una imagen de una virgen que había en un tronco escondida entre abejas y tal, y él fue el que la rescató, y se ha convertido en un sitio de peregrinaje para infinidad de personajes y políticos, de Isabel la Católica, a Napoleón también estuvo ahí, que por cierto lo destruyó. Y bueno, en definitiva, un popurrí arquitectónico, pero un sitio mágico donde puedes pasarte horas y horas mirando las nubes, entre los árboles, paseando por los senderos, disfrutando del entorno, comiendo con moderación y dándonos cuenta que necesitamos a veces parar. Y eso es una costumbre muy propia de este tipo de edificaciones, porque siempre hay una tradición de las hospederías para retiros religiosos, como el Monasterio de Guadalupe, el de Leire, el del Poblet, el de Silos, y otro que me encanta a mí, que es el de Yuste, que está en la vertiente sur de Gredos, donde se retiró Carlos I de España y V de Alemania, como decía en nuestros libros de historia.
Bueno, pues lugares estupendos para disfrutar del silencio y sobre todo para escuchar los sonidos de la naturaleza. Vamos ahora a un lugar mágico en la Sierra de Mariola, en Alicante.
Pues...
aquí pajaritos, porque estamos en plena Sierra de Mariola. Esto está entre Alicante y Valencia, Pedro.
Pues mira, ahí te llevo un hotel que yo, cuando lo descubrí, me pareció un sitio único. Es un hotelito que tiene 8 habitaciones y el entorno es ese, es que son los pajaritos, son los pinares. Es una antigua casa privada que tiene ahora, empezó con 4, ahora tiene 8 habitaciones, que se llama Masqui, y mi amiga Sonia Ferreira ha logrado ahí crear un sitio de referencia para todo el mundo, a los aficionados al descanso, a la meditación y al yoga. Yo reconozco que gracias a ella he descubierto que una persona que respira mejor es mucho más feliz, y eso va unido a una alimentación sana durante unos días, que también ayuda mucho. Ojo, sana, no es que pases hambre.
No, claro.
Eso es un gran error. Y luego el sitio es que está estupendo, porque está en, donde has dicho, en la Sierra de Mariola, que es un espacio natural maravilloso, reserva de la biosfera, donde puedes pasear, salir en una bicicleta y cansarte un poquito, y si quieres un poquito más de emoción, pues te vas al pueblo de Bañeres, subes al castillo, puedes ir a Villena, puedes recorrer toda esta línea de castillos fronterizos que hay entre Alicante, Valencia, y es un sitio maravilloso, una vegetación estupendo, y también este sitio es un poco para mí referencia de la nueva tendencia que hay a hoteles temáticos, que es donde van aficionados al yoga, y en España hay bastantes, hay uno por ejemplo en Granada que también me gusta, que es el Bati Yoga, en Barcelona, y curiosamente varios de ellos en Ibiza, que ahí donde nos vemos tanto jolgorio y tanta fiesta, fuera del verano, pues es un sitio perfecto para reflexionar, descansar y reencontrarnos a nosotros.
Pues mira, vamos a situarnos en Ibiza y vamos a poner un poquito de la música que nos transporta directamente a esta isla maravillosa. Porque además pocos sitios me parecen tan relajantes como el Café del Mar. Aunque el sitio que nos va a recomendar Pedro, estoy viendo yo que es uno de los top 3 en los retiros espirituales más buscados en España y que está precisamente en Ibiza,
Sí, sí, sí. A mí un sitio que siempre me ha parecido mágico, sobre todo en primavera, se llama Espandere Retreat, está en Santa Eulalia. Espandere es un sitio que es un agroturismo donde puedes de algún modo participar de la vivencia cotidiana de una granja retirada, donde hay buenos profesores de yoga, que a mí es lo que me parece fundamental, es que no solo sea un retiro en un sitio más o menos chic, sino que los profesores y los monitores estén cualificados. Y por ejemplo en el caso de un profesor de yoga es fundamental, pero es que una sesión de meditación que se puede convertir en un hábito cotidiano de 15, 20 minutos todos los días, te digo por experiencia que es una manera para estar más a gusto con uno mismo y para ser incluso más productivo.
Tienes toda la razón. Además, Ibiza, más allá de su fastuosa vida nocturna, ofrece también un turismo mucho más relajado para quienes buscan despejarse en cuerpo y mente, y tiene sitios maravillosos en la isla para los que buscan algo distinto, ¿no?, a lo que usualmente se consigue en Ibiza. Y este sitio en Santa Eulalia, la verdad es que es muy bonito.
Es que además ahí a 10 minutos tenemos Calanova, podemos ir a la playa, sí, si somos un poquito atrevidos, darnos un bañito, mojarnos al menos los pies y sobre todo tranquilizarnos, ¿no? Que yo creo, fuera de broma, que nos hace falta, porque al final la tensión del día a día y más después de lo que hemos pasado en el último año y medio, casi 2 años, pues es muy... pues un
claro,
poco estresante,
que
¿no?
Es importante alejarse del ajetreo urbano, si tienes que tomar, yo que sé, una decisión importante y necesitas inspiración, o simplemente apartarte una temporada del mundanal ruido. Hay un montón de sitios, y otro de estos paraísos, por ejemplo, lo encontramos en los Picos de Europa, donde nos vamos con Pedro con esta musiquita de relajante de agua y de pajaritos. ¿Qué te parece, Pedro?
Pues mira, que eso, es que has puesto los pajaritos, hace un par de años más o menos descubrí una empresa que me encanta su filosofía y su concepto, y es que se dedican a rehabilitar antiguas cabañas de pastor, ¿eh? Lo que cuando de pequeños íbamos al chozo y nos dejaban nuestros abuelos allí en el chozo, con que es una especie de refugio con las ovejitas y los perros, y tú ahí cuidabas durante un día o dos bebiendo agua del arroyo, comiendo las chacinas que te habían puesto en el morral y tal, ahora se ha convertido en una forma de turismo. Hay una empresa que se llama Cabañas con Encanto, que tiene como 10 cabañas. A mí una de ellas, varias de ellas están en los Picos de Europa, y por ejemplo La Buquera, en un sitio apartado donde tú puedes llegar en coche, aunque tengas que andar los últimos 50 o 60 metros, se puede hacer, y estás eso, apartado. Cabaña, chimenea, buen ambiente, madera, piedra, la conexión de internet, dependiendo de cómo está la cabaña y las condiciones climáticas, es mejor o peor, y estás ahí refugiado contigo mismo o con quien quieras ir. Y son fantásticas, sí. La decoración es muy bonita y es una manera, dos cosas. Lo primero, de ofrecer un servicio, de tener un alojamiento diferente, y luego también de preservar nuestro patrimonio arquitectónico, porque muchos de estos chozos que en origen tenían una cubierta pues hecha con ramas secas y tal, bueno, bien recuperados, bien arreglados y con conexión buena a los servicios básicos como es agua y luz, pues te permiten vivir ahí unos días como un poco ermitaño, pero con confort, que al final tanto, es de lo que se trata.
Desde luego que sí. Además, estoy viendo que todas las cabañas han sido rehabilitadas artesanalmente y tienen un encanto especial. Tienes muchísima razón.
De verdad, una experiencia a mí me parece única y la recomiendo a todos los que puedan. No te voy a decir pasar ahí un mes, ¿no? Pero pasar unos días, incluso en familia, para que el lechón ese de niño travieso le puedas no dar una colleja, pero es decir, hombre, escúchame y dime qué te pasa o qué no te pasa.
Sí, maravilla.
Incluso sin móvil, me han dicho que se puede vivir.
Eso mejor. En la era del crecimiento personal tomamos buena nota de todos estos lugares estupendos para perderse y reconciliarse con uno mismo. Querido Pedro Madera, me has dejado ya un poquito más relajada esta noche, con todos estos lugares.
Con esa música yo voy a ponerme otra vez lo de Café del Mar y ahora ya me voy a hacer una infusión de boldo y vas a ver tú con patucos y gorro de lana cómo duermo esta
noche.
Muy
bien, pues aquí me quedo yo con mi... adiós, Pedro Madera.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Cada fin de semana aquí en La Noche de COPE nos gusta echar un ojo a la cartelera para ver nuevas películas. Para ello contamos con el crítico de cine Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Buenas y frías noches. Yo no sé si está la cartelera como el tiempo, querido.
Pues sí. Sí, sí. Hoy las películas te van a dejar con la sangre bastante helada.
Ay, ¿qué dices? Pero veo mucho colorín en el primer estreno del que vamos a hablar. Si
sí,
te parece,
sí.
Empezamos por ahí, por ese esperado biopic sobre Lady Di, que se titula Spencer.
En esta casa no hay futuro. El pasado y el presente son lo mismo. Ellos no pueden cambiar. Debe cambiar usted.
Tiene que haber dos Dianas, auténtica y la persona que fotografían.
Bueno, hay que decir que es una de las películas más esperadas de este 2021 y de momento todos son elogios para su actriz principal, para Kristen Stewart, por su gran trabajo en torno a Lady Di.
Sí, eso, ¿Juan? Es verdad. Eso nadie lo discute. De hecho, cuando se presentó en el Festival de Venecia hubo una ovación, la gente se levantó para aplaudirla. Ahora, la peli a unos va a gustar y a otros no va a gustar.
¿Por?
Bueno, primero no es un biopic de Lady Di, porque realmente nos cuenta tres días de su vida. La Navidad, o sea, Nochebuena, Navidad y el 26 de diciembre, San Esteban, del año más o menos 92, en ningún momento te lo dicen, pero todo apunta que es así. Cuando el príncipe de Gales y ella ya están separados, pero no divorciados.
Sí.
Y es la última Navidad que pasa ella en un palacio de estos que tiene la familia real en el campo.
O sea, que es la última Navidad con la familia real.
Con la familia. Y es una auténtica pesadilla.
¿Sí?
Entonces, la película no te cuenta tanto hechos documentados como en una película biográfica normal, sino que este director, que ya lo ha hecho otras veces, como por ejemplo lo hizo con Jacqueline Kennedy en aquella película Jackie, que a mí también me gustó mucho, que contaba las horas posteriores al asesinato de Kennedy, entra como en el alma de la princesa y trata como de mostrarnos, de dibujarnos sus vivencias, su infierno. La muestra como una persona ya muy desequilibrada, que se identifica con Ana Bolena, que se casa por amor con Alfonso, con Enrique VIII, y luego se cansa de ella y la degüella, ¿no? La corta la cabeza. Entonces, bueno, pues realmente ya solo le quedan sus hijos y la amistad con la señora encargada del vestuario, que la entiende, habla con ella y tal. El resto para ella es una pesadilla, no es capaz de bajar a la escena, le da plantón a la reina, pero no por mala idea, sino porque es que no puede con ese ambiente. Ahora, ella está tan bien, esos vestuarios, esas habitaciones, esa forma de rodar que tiene Pablo Larraín, que es el director, que es un chileno, a mí me ha encantado, pero es una película triste, muy amarga.
Bueno, como la vida que llevaba ella en
pues
palacio.
Pues eso digo yo.
Que dicen que se agradece romper un poco con la perfección de los héroes para ofrecer a una Lady Di deslenguada, irónica, natural, ¿no? Como una persona normal
sí,
y corriente.
Bueno, no, pasada de rosca, o sea, normal y corriente, o sea, una chica que ya está en un proceso...
Ya está bastante tocada.
Pero sí, entiendo que desmitifica...
Exactamente.
Ya se hizo con Marilyn Monroe en otra película que muestra como la muñeca rota, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, es una buena propuesta.
Una Diana
para
más reivindicativa, pues sí, la verdad es que sí. Además había ganas sobre esta película. ¿Será uno de los largometrajes que se paseará en las nominaciones de los Oscar?
Bueno, el largometraje no sé. Ella debería. Kristen Stewart, que además cuando yo lo vi sobre el papel digo, Kristen Stewart, pero ¿qué hace esta mujer haciendo de Lady Di? Que es la protagonista de Crepúsculo.
Sí, la chavalita que ya de Crepúsculo.
Pero como es una chica como melancólica,
y muy fina,
ojerosa,
muy menuda también como ella,
lo hace de maravilla. La verdad es que chapó.
Pues nada, vamos a pasar ahora a un thriller policíaco que también anuncian que es de los mejores realizados en Australia y que se titula Años de sequía.
¿Crees que descubrirás la verdad en un pueblo como este? Cuando llevas tanto tiempo mintiendo sobre algo, acaba siendo un acto reflejo. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de esa chica?
La gente recuerda lo que hiciste.
Bueno, hablamos de un thriller policíaco, pasado y presente se funden en la vida de un agente federal que vuelve a su pueblo de la infancia para,
sí,
¿qué, Juan?
Eric Bana. Pues mira, vuelve para un funeral de un amigo de la juventud, bueno, de un amigo no, de un amigo de su mujer y de sus hijos, porque se supone que él ha matado a su familia y luego se pega un tiro.
Caramba.
Pero llega allí y como, bueno, esto es muy típico, ¿no? Hay muchos secretos del pasado que le afectan a él y que van saliendo y que van uniendo el pasado con el presente. Entonces, como thriller es muy clásico, es muy típico, pero está muy bien. Él está muy bien, es un gran actor. Pero es verdad que la temática pues es un poco chunga, ¿no? Porque un tío que mata a su hija, a su mujer, luego se pega un tiro, o sea, es todo muy sórdido en la América profunda. Pero como thriller, es un thriller muy correcto, que te engancha, que te mantiene interesado hasta el final, con buenas interpretaciones, y está bien.
Fíjate, para quien le gusta este tipo de películas, claro, si los personajes son complejos y todos pueden parecer culpables, ¿no?, y consigue que el espectador se centre en resolver también el caso, pues ahí está la que está bien hecha,
sí,
la intriga de la película.
Sabes, a mí hay una cosa que últimamente me pone un poco nervioso, pero que es un problema mío.
A ver.
Y es cuando la peli funciona porque tú, espectador, eres el único que no sabe lo que ha pasado, porque todos lo saben, pero no te lo cuentan. No sé si me explico.
Sí, sí.
O sea, no es que hay un crimen y realmente nadie sabe quién es y hay un policía investigando, sino que lo que ocurre no te lo cuentan, pero todos lo tienen aquí. Yeah. Entonces me pone un poco nervioso. Porque me dices, bueno, esto funciona porque nadie me dice, oye, mira, es que ese
es este,
mató
punto
a aquel cuando eran joven y lo sabemos todos, tienes menos
razón,
tú que eres el espectador. Pero bueno, está bien, ¿eh? Es una buena recomendación.
Bueno, y esta semana también está sonando mucho pues una película sobre Cuba y hablamos de un episodio de la dictadura, que es lo que trata esta película Plantados.
En este país no hay presos políticos.
Hay que tomar la justicia por nuestras manos.
Ustedes no tienen derecho a retenerme.
Yo nunca hice nada.
Seguimos exigiendo nunca venganza, pero sí justicia.
Me parece interesante, Juan, en el sentido de que es una película sobre los presos políticos durante el régimen castrista y posiblemente una historia poco conocida, ¿no?
Pues muy poco, y además, fíjate la actualidad con lo que está pasando
en Cuba,
esta semana, parece que han elegido.
Desde luego.
A ver, la premisa de la película es muy interesante. Es un señor que estuvo preso, o sea, un señor que apoyó la revolución de Castro, como tantísimos,
sí,
que cuando Castro llega al poder se los quita de en medio, uh-huh, como tantísimos, los mete en la cárcel, o se los carga.
Sí.
Y este está allí un tiempo bastante largo viendo las torturas, cómo matan a su hermano, bueno, de todo. Y logra escapar de chiripa y ya se ha hecho viejo, vive en Miami con su familia, lo que le queda de su familia, y un día va por la carretera y se encuentra con el torturador, que lógicamente no le reconoce.
¿Qué dices?
Reúne a su familia y dice, me he encontrado a este, ¿qué hacemos? Entonces en la familia hay gente que dice, pues vamos a denunciar a la policía. Otro dice, no, vamos a cogerle y a matarle.
¿Qué dices?
Sí, claro, ahí hay todo tipo de reacciones. Entonces la película te cuenta eso, que no te cuento cómo acaba, mezclado con mucho, demasiado flashback de las torturas. Para mí excesivo. O sea, hay un momento que dices, mira, yo ya no miro, es que
ya no puedo más, ¿no?
Sí, porque son tremendas, ¿eh? Pero es la primera película así que entra de lleno al tema del castrismo, una película donde todos los que trabajan son cubanos, donde denuncia la realidad de lo que fue la represión castrista al principio con su propia gente. Y en ese sentido me parece una película muy interesante que habla de algo de lo que no se ha hablado mucho y una peli necesaria, pero ya digo, no es para todos los estómagos,
no,
ni
me
mucho
extraña.
Menos. El director es cubano-colombiano, entiendo que es hijo de emigrados cubanos, ¿no?
Sí.
Que gente que salió. Pero bueno, es una propuesta, ya digo, muy oportuna por lo que estamos viviendo en estos momentos de la represión en Cuba, ¿no?
Sin duda, bueno, y por primera vez vamos a ver historias del presidio, que eso tampoco es fácil. Una película, como vemos, que se debate pues entre la venganza y la justicia, ¿eh? Ahí estamos.
Y yo no cuento cómo acaba.
Vale.
Pero ya digo que es muy interesante.
Tiene pinta que sí. Y más por lo que estamos viviendo estos días en Cuba, como decía Juan. Bueno, vamos a ponerle nota, profe. Venga, empezamos con Spencer.
Mira, pues le voy a poner un 8.
Vale.
Un 8.
Venga, años de sequía.
Pues le voy a poner un 6.
Un 6. ¿Y plantados?
Un 7.
Un 7.
Bueno, no está mal la semana.
Sí, 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 está bien.
Son todo notas buenas.
Buenas, sí, sí, notas altas además. Bueno.
Pues nada.
Gracias por tus recomendaciones en cuanto al cine se refiere. Y querido Juan Orellana, tú y yo nos vemos ¿dónde?
En el cine.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire.
Bueno, ahí estamos dedicando la noche al pijama, esa prenda fresca, cómoda, que nos acompaña durante toda la vida. Lo hay de invierno, de verano, camisones, lencería, nos gusta el pijama en todas sus variedades. Estamos celebrando el Día del Pijama y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes en la huerta.
Pues nos cuentan su pijama favorito, básicamente, cómo les gusta a ellos.
Prefiero pijama corto, que no abrigue demasiado. O si no, un pijama bueno, que tampoco sea muy largo.
Pero que sea corto.
Corto, siempre corto.
Lo importante es que sea corto, pero yo con el corto en invierno me muero de frío.
Ya, yo también eso he pensado, pero debe ser que duerme con un edredón, dos mantas encima, no sé, la calefacción a tope.
O que es muy caluroso, que también suele pasar, que hay gente que en invierno duerme con el pantalón corto.
Oye, ¿y sabes eso de antes muerta que sencilla, no,
por
Rosa?
Supuesto.
Pues es que para los pijamas también vale.
Me encantan los pijamas. Los suelo comprar siempre en outlets porque me gustan muy suaves y de marca, y sí que me los pongo por la noche a partir de las 8 o 9 cuando me ducho, pero siempre me los quito para dormir porque me molestan muchísimo. Pero adoro los pijamas porque son súper elegantes, te dan un look monísimo y siempre estás divina.
O sea, se los pone para estar divina y cuando se mete en la cama se lo quita.
Sí, supongo.
Porque dice que no le resulta cómodo dormir con pijama.
Básicamente. Y bueno, no nos ha dicho con qué duerme, pero supongo que...
Bueno, hay mucha gente que duerme sin nada, claro.
O... Sí, puede ser.
Pero ese momento de ponerte el pijama no tiene precio. No. Eso le doy la razón. Hasta oyente.
Qué bien.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es tu pijama? ¿Cómo te gustan? Si tienes alguno especial. Si le das importancia a esta prenda o si duermes con cualquier cosa o sin nada. Como nos contaba esta oyente. Cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
Mira, enseguida te voy a contar un estudio muy importante que están llevando a cabo unos investigadores españoles. Han descubierto cómo predecir los ictus 2 años antes de que sucedan.
Esta arritmia cardíaca lo que hace es que el corazón, en lugar de latir a un ritmo regular, va irregular. Y eso hace que en algunas personas puedan desencadenar coagulitos dentro del corazón. Ese coagulito, si se desprende, puede ir al cerebro. Entonces, nuestra investigación ha ido enfocada a esto, porque vemos pacientes de la consulta de cardiología que la primera manifestación de esta arritmia a veces es un ictus.
Bueno, en nada te doy más detalles sobre cómo es esto posible. Y ya sabes que aquí de ponerle humor al fin de semana se encarga mi querido cómico manchego Agustín Durán, y enseguida hablamos con él. Ahora, noticias.
Amigo, porfa, no te vayas.